vida vamos a seguir dando esa pelea.
Y, por ejemplo, es importante este proceso de colonial, ser consciente que es algo que se aprende, se maneja de distinta manera según el entorno en que un individuo se desarrolla, como mencionaste. Lamentablemente se tiene esa propaganda colonial que al fin el ente sionista, bueno, es un proyecto colonial de despojo y de muerte por parte de la población que está haciendo un exterminio étnico en la población palestina. Entonces también es importante, ¿cómo es ese proceso?
Pues obviamente el proyecto colonial mundial tiene muchas similitudes a lo largo de múltiples geografías, pero sí es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de México, que es el que conozco mejor porque aquí he vivido la mayor parte de mi vida, tiene ciertas especificidades, ¿no? La vecindad con Estados Unidos y la dependencia tan fuerte de la economía mexicana frente al mercado estadounidense es algo que determina mucho de la vida cotidiana en México, especialmente en la zona fronteriza, pero también tiene que ver con la adopción de ciertos valores individualistas, con la adopción de ciertas prácticas que van poco a poco deteriorando el sentido de comunidad que alguna vez se tuvo en México, ¿no? Entonces, si queremos iniciar o emprender o queremos solidarizarnos o simpatizar con la lucha anticolonial, con los esfuerzos de descoloniales que varias organizaciones están haciendo en México, lo primero que tendríamos que hacer es cuestionarnos nuestro sentido. De pertenencia a un territorio y nuestro sentido de pertenencia con una comunidad de individuos y de personas no humanas también, ¿no? Yo sé que es algo muy difícil porque pues vivimos otra vez en el país más explotado del mundo. México tiene las peores cifras de balance de vida-trabajo a nivel mundial y pues nos queda muy poco tiempo para hacer reflexión, nos queda muy poco tiempo para hacer pensamiento crítico y para emprender acciones concretas para resistir, pero hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, están dando la pelea en la sierra, en Yucatán, en otras partes del centro del país. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo consciente de informarnos, de juntarnos con las organizaciones, de tener la apertura para escuchar y entender que, aunque de entrada la agenda anticolonial suene muy estridente, pues sí hay una razón histórica de por qué hay tanta rabia frente al proyecto colonialista contemporáneo, ¿no? Entonces, pues yo sé que a lo mejor suena mucho pedir, pero no tiene que ser todo de un jalón. Hay que empezar por allegarnos de ciertas fuentes, de provocar ciertas conversaciones con las personas que nos rodean y quizá poco a poco así podamos irnos solidarizándonos y empatizando con la lucha anticolonial en todos los rincones del país, en México.
Y algo muy importante que me llamó la atención, que bueno, desgraciadamente estamos al lado del imperio del mal de Estados Unidos. Y bueno, también es como un proceso colonizador de diferentes formas, ¿no? Apropiación de la cultura, pero también, bueno, como implementar ese tipo de costumbres que supuestamente son para bien común, pero también, por ejemplo, esa colonización indirecta, sabes que es muy sutil, porque como hay diferentes fases de colonización, pero también es la que hay una colonización sutil que es que maneja el capitalismo, que maneja, se maneja por medio de propaganda. Y bueno, ¿crees tú que existe una negación general al momento de admitir que somos víctimas de la colonización? Pero también como que agregues, ¿qué tan coloniza estamos siendo colonizados en México otra vez?
Sí, definitivamente hay un nuevo avance del proyecto colonizador, concretamente venido de Estados Unidos, pero también de otras exmetrópolis como España, por ejemplo. No quiero hablar de estos dos países principalmente. Está el tema de la gentrificación, que es un problema ya que está explotando en varias ciudades del país, principalmente Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca, pero también Puebla, Morelia, San Miguel de Allende, en Guanajuato, que es una nueva manera de sustituir a las poblaciones que ya vivían desde antes en esos lugares con poblaciones extranjeras, principalmente venidas de Estados Unidos y Canadá. De hecho, incluso hay un montón de contenido en redes sociales de estadounidenses que hablan del nuevo sueño mexicano, ¿no? Porque estas personas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa pueden venir a México a tener un nivel de vida muy alto porque su moneda, pues comparada con el peso, es muy fuerte y las rentas en sus países de origen son impagables. Y ellos aquí con una porción mínima de su ingreso pueden convertirse en nómadas digitales, pagar una casa amueblada con 4 habitaciones, 3 baños. Y poco a poco van desplazando a las personas que vivían en esos barrios, ¿no? Entonces, ese es un problema grandísimo que ya está también, por fortuna, siendo combatido por varias organizaciones antigentrificación en México. Y especialmente, por ejemplo, en el caso de España, pues España sigue teniendo el control de prácticamente la mitad del mercado financiero en México, con tan solo 2 bancos, con BBVA y con Santander. Estos bancos extraen ganancias que son incluso mayores que en España y que son mayores que en cualquier otra parte del mundo. O sea, México es el país más rentable para estos bancos de todo el planeta. Pero también podríamos hablar de cómo grandes cadenas hoteleras en la Riviera Maya, que está en el sur sureste de México, le pertenecen a grupos españoles. Está el tema de el emporio textil que está detrás de las marcas como Zara, como Massimo Dutti, que es el grupo Inditex, que tiene cualquier cantidad de boutiques en México y en otras partes del mundo. Entonces, definitivamente el colonialismo está inserto en el sistema económico hegemónico, que es el capitalismo, y constantemente está reciclando nuevas formas de apropiación, nuevas formas de despojo del territorio, nuevas formas de seguir desplazando a las comunidades. Como ya lo dije en otro momento, pues exterminándolas de una manera lenta y velada, pero bastante efectiva. Entonces, es importante seguir denunciando esto, cuando menos. En este momento quisiera aprovechar para decir que pues Barrio Periférica tan solo es un canal de difusión, pero sí tenemos trabajo político detrás, tanto un servidor como las otras 2 personas administradoras, tenemos trabajo político de base con otras organizaciones. También a manera de conclusión.
Sí, por ejemplo, hay que un poco recalcar eso, esa información que nos diste que, bueno, estamos siendo otra vez colonizados, tanto esos países que te enfocaste en España y Estados Unidos, pero de una forma distinta, ¿no? Por medio de los del sistema imperialista y capitalista, pero con esa propaganda que se maneja al considerar los productos o las formas que venden como que mejor que las que ofrece México, ¿no? Sino que se va dando poco también por medio de la propaganda y poco a poco las personas sin sentirlo, están siendo como parte promotores de ese colonialismo al como promover lo de afuera, promover lo de esos países como algo, una mejor opción a lo que produce nuestros artesanos locales, las comunidades indígenas. Entonces, como hay como esa propaganda también mercantil y que muchas de las veces las personas pues no se dan cuenta que nuestros productos, lo producido por mexicanos, por poblaciones locales, pues tiene mucha mejor calidad de lo que se importa. Pero también es como importante como que nos enfoquemos, por ejemplo, ahora en consejos que le des a nuestra audiencia de cómo podemos aprender a decolonizarnos, cómo se aprende y qué es fundamental al iniciar este proceso.
Híjole, es una pregunta muy complicada y no me atrevería yo a aconsejar a las personas, pero sí podría hablar un poquito del proceso que yo mismo viví y que he visto en otras compañeras, compañeres, que es que tiene que ver con poner atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que eso es algo que podemos hacer todas las personas sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo a la teoría, ¿no? Yo soy muy escéptico de lo que se pueda hacer desde la teoría. Creo que lo que necesitamos es una nueva reivindicación de la práctica por encima de la teoría. Pero si hacemos este ejercicio de poner
se está cortando.
Ubicado de estos procesos de cambio, ¿no? Y en cada rincón del país podemos hacer este ejercicio y ver que la realidad se ha venido deteriorando muy rápidamente a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto. Estoy hablando de entre 15 a 20 años, ¿no? Pongo 15 años porque pues está de por medio la mal llamada guerra contra el narco, que no es otra cosa que una guerra imperialista financiada por Estados Unidos para desestabilizar a México, para convertir a todos los rincones de este país en un infierno insoportable, plagado de violencia, de masacre, de desapariciones forzadas. Y eso pues no existía antes, ¿no? O sea, no es que antes no existieran los cárteles, pero lo que no existía es esta lucha salvaje por el territorio. Y lo que vemos es que cómo nuestro entorno ha cambiado derivado de esa guerra imperialista ha sido pues catastrófica, no solamente para el entorno físico, es decir, para los ríos, para los cerros, para los cuerpos de agua en general, sino para muchas, muchas comunidades y muchas personas que literalmente han tenido que escapar o morir. Entonces, si ponemos atención y empezamos a hacer esas preguntas de manera honesta, es decir, con ganas de encontrar la respuesta, muchas cosas son posibles, ¿no? De lo contrario, pues si seguimos únicamente poniendo atención a nuestro propio beneficio, a que tengo que trabajar, que tengo que llevar un salario a la casa, que tengo que cuidar de mi propia familia, o a veces ni siquiera de mi propia familia, nada más de mí misma, pues entonces sí va a ser muy difícil empezar un proceso de descolonización a nivel individual, ¿no? Y recalcar sobre todo que este proceso no puede ser individual justamente, o sea, tiene que ser en compartir, o sea, en el compartir espacios, en compartir ideas, discusiones, en conjuntarse con la gente, porque solamente así, con la gente y de la mano de la gente, vamos a poder, cuando menos, armar un frente amplio de resistencia. Ese sería, si se puede decir, un consejo que yo podría compartir.
Y yo creo que es muy importante, bueno, la disponibilidad y la humildad, ¿no? Porque muchas de las veces nos negamos a admitir que no estamos como muy familiarizados con ciertos conocimientos. Y bueno, parte de la decolonización es informarte y aprender. Entonces, parte de esa decolonización es aceptar, pero también aprender humildemente, dejar la arrogancia y el ego a un lado. Yo digo que es como algo fundamental porque es un proceso. Podría ser para unos largo, para otros difícil, pero es como un proceso en el que se piensa en colectivo, como así lo mencionaste. Y bueno, compañero, ¿algo más que quieras agregar?
Realmente poco. Agradezco la invitación, Emma. Pues mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando allá en tu audiencia y pues reiterarles que nos sigan en la cuenta de Instagram Barrio Periférica, que nos escuchen también en el podcast en Spotify, también estamos en Apple Podcast y pues seguiremos insistiendo, ¿no? Seguiremos denunciando las masacres cometidas por el ente sionista sobre el pueblo palestino y pues que viva Palestina libre.
Claro que sí, que viva desde el río hasta el mar, Palestina en libertad. Y el podcast está también como Barrio Periférica en Spotify y Apple.
Así es.
Ok. Bueno, te agradecemos enormemente. Gracias por darnos tu tiempo y tus saberes. Y bueno, esperamos escucharnos en otra ocasión. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Y siendo las 18:45, continuamos con más noticias aquí en su noticiero Info Abya Yala. Y vamos para Ecuador. No va por entregar la soberanía ecuatoriana a Washington. Las campañas publicitarias a favor del candidato y actual presidente ecuatoriano no se han hecho esperar por parte de los medios de comunicación hegemónicos, bueno, que utilizan títulos tan rimbombantes como el de Diario Español, El País, que tituló Diócesis Noboa, con la cual tratan de convencer al electorado que ya es irreversible la victoria del derechista de las elecciones y del 9 de febrero del 2025. Y Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional, asumió el poder el 23 de noviembre del 2023 hasta mayo del 2025, cuando se debía terminar el mandato. Su antecesor Guillermo Lasso, quien estuvo envuelto en numerosos actos de corrupción. La ley electoral dispone que para que un candidato presidencial gane en primera vez debe reunir 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo aspirante. De haber segunda vuelta, el CNE decidió que se realice el 13 de abril. Durante su mandato han existido graves problemas como el aumento de la violencia, el narcotráfico, falta de avances en la reducción de la inseguridad, apagones, gestiones gubernamentales con empeoramiento de indicadores económicos y de empleo, según varias organizaciones. Y ahora vamos para Costa Rica ante la COP16, compromiso con la biodiversidad y los pueblos indígenas. En vísperas de la 16 conferencia de las partes sobre el convenio de diversidad biológica COP16, que se realizará entre el lunes 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali, en Colombia, la protección de la naturaleza, la inclusión de los pueblos indígenas en las estrategias de conservación de Costa Rica son temas que van generando un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Y luego, los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la preservación de la biodiversidad global. Según el informe de evaluación global PIBES, de 2019, el 80% de la biodiversidad restante del planeta se encuentra en territorios manejados por pueblos originarios. Y bueno, ahora pasamos a la nota ambiental. Palestina, cuando Israel no puede robar agua, te ahoga en ella. Como lo mencionamos, el cambio climático, que se ha intensificado desde finales de los años 90, ha retrasado las primeras lluvias hasta diciembre y a veces hasta enero. Antes que llegase el cambio climático, el régimen sionista de Israel fue cambiando la demografía en Palestina a través de la limpieza étnica que perpetra desde el Nakba en 1948, convirtiendo el distrito de Gaza, que se extendía por una superficie de 1.111 kilómetros cuadrados, en una franja de 89 1.000 habitantes de entonces fueron concentrados junto con 200.000 refugiados palestinos expulsados por las organizaciones terroristas sionistas del centro y sur del país. Después de haber dañado la demografía y el espacio urbanístico, el sionismo se empeña en dañar la naturaleza misma, comenzando con los valles y los manantiales. Bueno, los proyectos por controlar los recursos hídricos eran y siguen siendo parte de la propia empresa sionista, ya que la compañía Mekorot, que no solo opera en Israel, sino también en Abya Yala, y para la gestión de los recursos hídricos, se estableció en 1937 con el objetivo de proporcionar agua potable y de riego a los asentamientos sionistas en el norte de Palestina. Y bueno, otros grandes proyectos hídricos sionistas son el conducto que conecta el río Ayuda en el desierto de Negev, construido en 1955, y el Acuerdo Nacional de 1964, a través del cual Israel bombea el agua del lago Tiberíades hacia los asentamientos sionistas en todo el país. Y bueno, en el 75º otoño después de la Nakba, ha llegado unas cruces levemente. La lluvia verdadera que ha caído hace unas semanas estuvo acompañado de una depresión atmosférica severa que golpeó el sur y el centro del país. Los chubascos no pararon en la franja de Gaza durante 4 días, lo que resultó en inundaciones, las primeras de su tipo en décadas, y el agua volvió a fluir no solo en los valles secos de la franja de Gaza, el valle Al-Salca, que se cubrió e inundó muchos barrios y campos, arrasando todo y cobrando la vida de unas personas en Deir al-Jabala. Y bueno, también recordemos que en esta nota medioambiental, el ecocidio que se está realizando en Gaza. Y bueno, pasamos a Palestina. Los supervivientes de los bombardeos israelíes se enfrentan a una nueva catástrofe. Mientras al norte de la Franja de Gaza se ve sometido a una nueva campaña de masacres e inanición forzada, los medios que trabajan en otros lugares de Gaza afirman que una amenaza más silenciosa se está extendiendo por el territorio: las enfermedades crónicas y las infecciones. En un año después del iniciado conflicto, pero en realidad es un genocidio, los ataques contra la población civil del territorio han seguido intensificándose, incluidos los bombardeos de hospitales y escuelas en el norte de Gaza, que ayer mismo uno de los pocos periodistas que quedan en el norte de Gaza transmitió en vivo cómo el ejército de ocupación israelí quemaba escuelas y hospitales y, bueno, desgraciadamente, como disparaba con francotiradores a mujeres y niñas. Y bueno, en medio de estos trágicos eventos, traumatismo en otras partes de la Franja de Gaza, las autoridades médicas están percibiendo claramente el impacto de la enfermedad y la desnutrición de la población palestina a medida que los pacientes se desesperan por acceder a la escasa infraestructura sanitaria que aún funciona en el territorio. Y bueno, también de Palestina, Sinwar infligió a Israel el golpe más grande de su historia. Colonos israelíes piensan no volver al norte. Bueno, el periódico israelí Haaretz habla en un artículo de la cobertura que dieron los medios de comunicación de la ocupación al martirio del comandante Yahya Sinwar de la Franja de Gaza y subrayó que el líder se convirtió en una leyenda para las generaciones venideras. Israel pagará el precio por subestimar al líder del movimiento de la resistencia palestina, Hamas, mártir Yahya Sinwar, y por difundir imágenes de sus últimos momentos de vida, indicó el periódico Haaretz israelí. En un artículo sobre la cobertura mediática durante el martirio del líder en la Franja de Gaza, el diario israelí aseguró que la celebración por la muerte de Sinwar se llevó a cabo con una euforia vergonzosa, pues en este momento solo ocurrió un año después del comienzo de este genocidio, y se agregó: Sinwar no murió en una operación de asesinato planificada, sino por pura casualidad, un logro que algunos califican como una hazaña operativa. Y bueno, de acuerdo al periódico Haaretz, la cobertura no solo se limitó a mostrar imágenes de su cuerpo malherido desde todos los ángulos posibles, también se difundieron videos de sus últimos momentos cuando estaba herido, pero se observaba en calma mientras lanzaba un palo contra un dron israelí. Bueno, estas imágenes podían aparecer una forma de humillación desde la perspectiva israelí, indicó, pero el mundo árabe se percibe de manera completamente diferente. Lo que Israel vio como un acto de degradación para Hamas, la yihad islámica o Hezbollah, en realidad la imagen de un hombre que luchó hasta el último aliento, citó Haaretz las palabras del jefe de la sección palestina del canal de noticias Kan Helio Leve. Según la fuente, quienes pensaban que las imágenes de Sinwar humillarían a los gazatís estaban cometiendo un grave error. A juicio del diario israelí, el líder militar se convirtió en una leyenda, una figura mucho más grande que su persona. Quedará en la memoria de muchos palestinos como héroe que luchó hasta el final contra la ocupación sionista. Y el periódico subrayó que subestimar al enemigo más audaz en Medio Oriente fue un grave error, y calificó a Sinwar como un estratega astuto que infligió a la identidad el golpe más grande de su historia. Y bueno, también agregar que mientras para el norte global personas que luchan por la libertad de su pueblo, como lo hizo también Nelson Mandela, que en su momento era considerado y estaba en la lista de terroristas más buscados por Estados Unidos. Bueno, en el sur global, las figuras que luchan por la liberación de un pueblo oprimido, de un pueblo que hasta está siendo exterminado, no solo desde ahora, sino desde 1948, bajo ese régimen criminal sionista, con un régimen de apartheid, y pues ahora con este holocausto palestino que estamos viviendo, que estamos viendo a través de nuestros teléfonos celulares, donde se ha cobrado, según la revista Lancet, aproximadamente 200.000 personas han sido asesinadas en este genocidio. Y bueno, la mayoría mujeres y niños. Y ya para despedirnos, vamos a dar la agenda de la semana.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97.5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet.
Y bueno, este sábado 26 de octubre del 2024, a las 15 horas en el Vetia Platz, Zurich, habrá una demostración pro-Palestina y Líbano para pedir un alto al fuego, y bueno, que termine este genocidio, sobre todo que los gobiernos presionen a la cúpula genocida de Netanyahu para que deje de exterminar infancias y mujeres, y bueno, deje de cometer este genocidio, este ecocidio. Y Repito, es el sábado 26, este sábado a las 15 horas en el Betia Platz, también conocida como Ni Una Menos Platz. Y bueno, los invito también hoy a medianoche, horario de Europa, y 4 de la tarde, horario de México, que escuchen el programa Palestina al Grito de Libertad, que tratará sobre el ecocidio.